Popurrí. De poco, un todo. Biblias, calefones y otros objetos prolijamente desordenados.
Hola, ¿cómo va? Qué tremendo lo que estamos viviendo, ¿eh? Yo no pensé que esto lo iba a ver con esta nitidez. Siempre lo sospeché que intramuros había gente que negociaba, que medio que vendía el país, que le daba beneficios a potencias extranjeras o a intereses extranjeros para que saquen nuestra riqueza, para que se la lleven. Y ahora lo están haciendo a cara limpia, de frente manteca. El presidente de Estados Unidos lo felicita a Milei como si fuera su empleado. Muy indignante toda la secuencia, muy indignante. Y después el otro, Scott Bessent, que va mandando instrucciones por Twitter. ¿A dónde hemos llegado? ¿Y cómo es que llegamos a este lugar de mierda tan rápido? Milei se la vio venir. Seguramente, si la paliza electoral de octubre era contundente, Milei ya no tenía muchas chances de seguir en el cargo. Y jugó su última carta. Ir a buscar al tío Donald, su jefe. Y ahí está. Ahí estamos todos embretados. A partir de ayer, somos inquilinos en nuestro propio país, todos. Y cuando digo todos, también van a ser inquilinos a partir de ayer los que tienen. ¿Por qué? Porque Estados Unidos solo protege sus propios intereses. Y si invierte plata en la Argentina, es para llevarse beneficio por 100 veces más que eso. Y para que ellos hagan negocio, el país tiene que estar en la ruina. No tiene que haber desarrollo en la Argentina para que Estados Unidos pueda recuperar la inversión que hizo. Y todo esto se lo debemos al timbero de Caputo y sobre todo al caradura de Milei, que resulta que vendió que era experto en crecimiento con y sin dinero, y toda la guita que consiguió no le sirvió para nada. Le pusieron la guita del blanqueo, le pusieron la guita del fondo, no le sirvió para nada. Se la timbió al ritmo que marcaba Caputo. Y ahora fue mucho más allá. Mucho más allá que los milicos, que Menem. Ahora fue a entregarle llave en mano a Trump el país. Vos me vas a decir, como ya los escuché, y realmente me indigna porque a lo largo de todos estos años que estoy en el periodismo, aprendí, a los cachetazos, pero aprendí, que para hablar hay que saber. Vos no podés opinar a la ligera sobre cualquier cosa. Lamentablemente, los medios de hoy, desde hace un tiempo a esta parte, los medios de hoy nos enseñan que ponen a 5 tipos en un estudio y los 5 dicen boludeces sobre cualquier tema sin saber, casi ninguno sabe. Y a veces al que sabe lo hacen callar. Bueno, Ya escuché a muchos laburantes decir: yo tengo que seguir trabajando igual. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana y tengo que ir a laburar. Bueno, cuídalo bien al laburo. Porque lo que se viene ahora, a partir del préstamo este que Milei arregló con Trump, lo que se viene ahora es un país al servicio de los Estados Unidos. Y serán los Estados Unidos los que definan a qué sectores beneficiar y a qué sectores no. No te quepa la menor duda que si con Milei éramos el último orejón del tarro, los laburantes, con Trump o con Estados Unidos, sea quien fuere el presidente, vamos a estar en el tercer subsuelo. Absolutamente descartables vamos a ser los trabajadores. Y no solo los trabajadores. Las pymes, el gran motor del desarrollo argentino, las pymes, generadoras de 3 de cada 4 puestos de trabajo en el sector privado, las pymes van a ser las más castigadas. La pequeña industria, el pequeño comercio, van a ser los más castigados. Porque a Estados Unidos no le interesa una población que gane buenos sueldos. A Estados Unidos le interesa venir a hacer sus negocios, llevarse la guita y chau. Por supuesto, va a ubicar bases en lugares estratégicos para ellos. Es decir, nos van a copar el territorio. Como hicieron con Cuba. No se olviden que en Cuba, país comunista, tienen una base. Imagínate lo que van a hacer acá. Si Estados Unidos y el Fondo Monetario avalan el superávit fiscal de Milei, implica que están de acuerdo en que los jubilados sigan ganando miseria, en que se le recorten los fondos a los discapacitados, en que no haya dinero para los pibes con cáncer, en que las paritarias estén pisadas, entonces los salarios valen cada vez menos. El Fondo Monetario y Estados Unidos avalan las políticas de Milei. Y no solo avalan, quieren profundizarlas. Y ya deben tener bajo el brazo las órdenes para Milei. Reforma previsional, reforma laboral. Como no va a haber casi pequeña y mediana industria, va a haber cada vez más desempleo. Es decir, nos van a terminar jodiendo otra vez. Ya nos jodió este tipo desde el 10 de diciembre del 23. Y ahora nos está asegurando que nos va a seguir cagando la vida in eternum. Y te aclaro una cosa. Vos por ahí pensás, no, pero vienen los yanquis acá, vas a ver cómo esto se desarrolla. No, flaco, no. Eso lo hacen ellos en su país. Viven de todos los demás como buen imperio. ¿Cómo supieron hacer los ingleses y lo siguen haciendo con el Commonwealth? ¿Cómo supo ser el imperio español? Viven de los países que dominan. Entonces, Estados Unidos no quiere para los argentinos educación, salud, trabajo. No, no lo quieren. No quieren el desarrollo. No lo quieren. ¿O ustedes se piensan que San Martín tuvo la idea de independizarse porque se le ocurrió una noche salieron de juerga con Belgrano y se les ocurrió a los dos, che, ¿y si los echamos a los españoles? No, era una cuestión ética, de principios, y económica, además de política, por supuesto. Había razones suficientes para no seguir dependiendo del Imperio Español. Por eso San Martín y Belgrano son nuestros máximos próceres. Milei se está encargando de volver hacia 1809, hacia 1800. Milei nos quiere llevar a ese momento de nuestra historia. Y yo quiero ver ahora a todos los que se quejaban del kirchnerismo, del peronismo, ¿en qué lugar se van a plantar? Porque acá sí se juega el pellejo de todos nosotros. Acá se juega el futuro de todos nosotros. Porque es muy probable que vayamos perdiendo empleos, que vayamos perdiendo derechos. Y cuando te hablo de derechos, te digo salud, educación. Si ya no hay fondos, hoy no hubo fondos en estos 2 años casi de Milei, imagínate la que se viene. Porque ahora la vedette económica es la disciplina fiscal, ya lo dijo ayer la Georgieva. Bueno, ya lo dijo anteayer Trump. A Argentina le va fantástico. Es cara dura. Si a Argentina le fuera fantástico, no estaría nuestro presidente chupándote las medias en Estados Unidos, viejo. No somos pelotudos, Donald, por favor. No nos tomes de tarado. Nosotros sabemos bien cómo nos tiene Milei. Por eso la votación salió como salió. El gran problema que tienen ahora, y que ya Besant lo anticipó, dijo, no va a haber nada hasta después de las elecciones, porque los tipos no comen vidrio, obvio. Quieren llegar a ayudar a la Argentina si los argentinos aprueban esta hociqueada histórica de Javier Milei y su gente. Y entonces yo quiero ver, porque hasta antes de ayer nos peleábamos entre los que estábamos casi en el mismo bando, con distintos colores, pero más o menos las mismas ideas. Bueno, ahora hay que juntarse, loco, basta, dejémonos de joder. Esto es patria o colonia. En serio. En 65 años que tengo, nunca vi una entrega semejante, una voluntad entreguista tan osada, tan violenta. Milei va a fondo con la destrucción de la Argentina. Milei va a fondo contra todos nosotros. Nos está vendiendo, casi que nos está regalando llave en mano. Lo que hay que ver acá es cuál va a ser nuestra reacción. Nosotros como pueblo, y tenemos una dirigencia que debe estar a la altura de las circunstancias, y si no, les recomiendo, córranse a un costado, que hay gente que por ahí tiene hambre de gloria. Pero necesitamos muchos San Martínez, muchos Belgranos, muchos Mariano Moreno, para enfrentar este momento muy crítico. ¿Tendrán la grandeza suficiente nuestros dirigentes empresariales, sindicales, políticos, religiosos, de mancomunarse en una fuerza que le diga basta a esta entrega? ¿Y nosotros tendremos la grandeza de defender a nuestra patria? ¿O seguiremos creyendo en los espejitos de colores de Trump y de Milei?
Identidad barrial. Identidad barrial. Nuestros lugares. Nuestras historias. Identidad barrial.
El arroyo Maldonado, que corre entubado debajo de la avenida Juan B. Justo, lleva ese nombre desde comienzos del siglo XIX. Es de curso sinuoso y tiene un pequeño caudal de agua. Pero hubo épocas en que el Maldonado llegó a crecer en forma amenazante. El arroyo se entubó entre 1929 y 1939.
Agua caliente Domecq, calefones y termotanques. Una elección para siempre.
Para siempre Domecq.
¿Por qué no te modernizas un poco?
¿Estás tratando de manipularme?
Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad.
Seguimos en Popurrí de Poco un Todo, seguimos en la AM1010, Onda Latina en dúplex con la bocina radio y en triplex por el Facebook, nuestro teléfono 11-6127-7200.
Popurrí.
Popurrí.
De poco un todo.
Acaba de decir el secretario del Tesoro de Estados Unidos que va a dejar al país atado a lo que quiera Estados Unidos. Y si antes ya era importante, vos me decís, no pasaba antes, y sí, Estados Unidos era importante. Siempre es importante porque pesa en los organismos internacionales, en lo que hace, en lo que te obliga, en las siempre pesa. Ahora, con esto es ya, es un jaque mate, o sea...
Es una entrega del país.
No hay vuelta, entonces tiene que encontrar, repito, la dirigencia política, empresarial y sindical de la Argentina, cómo frenar esto. Va a ser muy difícil salir de esto, si sucede. O sea, si cumple el programa que acaba de publicar el secretario del Tesoro en su cuenta de Twitter, si cumple eso, me animo a decir que es irreversible. Porque viste que hay cosas que son complicadas, pero hay cosas que son irreversibles. O sea, si el país directamente queda atado en términos económicos, por un swap, por los bonos, por la deuda directamente con Estados Unidos, si quedas así, es muy difícil salir de ahí, ¿eh? Es muy difícil salir de ahí. Y esto es solo lo que Bessent anunció. El costo de esto también puede llegar a ser irreversible. Entonces, hoy es un día clave.
Coincido con lo que opina Ari Lijalat. Va a ser muy difícil salir de esta. Prácticamente volvemos a ser colonia. Lo demuestra las órdenes que va dando Scott Bessent a través de su Twitter. Ni siquiera Trump, este tipo, nos maneja por Twitter. Hay que ver si nuestra dirigencia, que está recontra salvada, yo no confiaría tanto en las primeras líneas. Están recontra salvados. Ellos también son parte del problema. Aunque algunas veces algún gobierno nos haya beneficiado. Aquí tiene que venir otra generación con hambre de gloria. No con hambre de enriquecerse personalmente. Con hambre de gloria, con patriotismo. En los partidos políticos, en los sindicatos, en las universidades. Más temprano que tarde vamos a necesitar armar un país alternativo, superador, justo, que deje atrás este proyecto de colonia, para lo cual va a haber que trabajar muchísimo. Primero trabajar nosotros, las bases, entender por qué todo esto es dañino. Todo esto es dañino porque a cambio del swap y de toda la ayuda que te dé Estados Unidos, vos le vas a tener que entregar todo a Estados Unidos, todo lo que te pida. Se acabó la soberanía argentina. Somos un país dependiente. Bueno, hay que entender que eso, lejos de beneficiarnos, nos va a hundir más. Vamos a ser una colonia como era en 1800. España se llevaba la riqueza y acá la pasábamos como el culo. Bueno, primero lo tenemos que entender nosotros. Después entender que necesitamos una dirigencia que nos responda y tenemos que lograr que nos responda. No que hagan como hicieron hasta ahora durante estos 42 años de democracia casi. Que el beneficio fue para ellos y el perjuicio para todos. Bueno, vamos a tener que laburar muchísimo, ya no por nosotros, esto lo digo como viejo jubilado que soy, sino por nuestros hijos y nietos. Un país justo nunca depende de otro. Un país justo es un país independiente. Un país independiente defiende el bienestar de sus ciudadanos. Sin este swap, ya vimos cómo nos trata Milei. Imagínate a partir de ahora.
Popurrí. De poco un todo.
A priori es positivo.
Sí.
En cuanto para el gobierno es positivo y para el país es positivo. Para el sector financiero, que si no vería defaulteadas las obligaciones públicas. Si el Estado no podía seguir con esta situación, ¿por qué pasó esto? Porque en realidad el ajuste que hizo Milei es en el gasto público central, desde que asumió, pero no hizo ajuste en el incremento de la deuda financiera del Estado. Es más, fue pagando todo con endeudamiento creciente, con el agravante que gran parte de ese endeudamiento fue en moneda local, con tasas de interés reales del 60% en dólares, 60% anual en dólares, con lo cual el endeudamiento total subió muchísimo. Uh-huh. Al borde de un desastre tipo Cavallo y de la Rúa en diciembre del año 2001, uh-huh, en lugar de llegar al 20 de diciembre, bueno, vino este salvataje de los Estados Unidos, que recién ahora se entiende la magnitud que tiene.
Sí.
El primer anuncio es un swap de 20.000 millones de dólares. Básicamente un swap es un intercambio de monedas y de flujos de monedas. Estados Unidos le da a la República Argentina dólares y la República Argentina le deposita pesos a los Estados Unidos. Uh-huh. Argentina le tiene que pagar a Estados Unidos intereses por esos 20.000 millones de dólares en dólares, uh-huh, y Estados Unidos le tiene que pagar a la Argentina en pesos intereses por los pesos equivalentes a esos 20.000 millones de dólares. Esto es una cosa común entre bancos centrales y entre bancos también. Es un swap de monedas.
Perdón, porque ahí Ceci decía que podía hacerse en bonos, no necesariamente.
Bueno.
Sí, pero los bonos
son dos cosas.
Intereses igual.
No, es que son dos cosas. Está eso y está también lo más importante, que es que dice Bessen, dice, podemos llegar a comprar bonos argentinos en el mercado secundario, o sea, los que ya existen, y podemos llegar a suscribir bonos primarios.
Nuevos.
O sea, Estados Unidos le puede, Argentina le puede decir a Estados Unidos, bueno, te emito bonos por 10.000 millones de dólares. Por supuesto que esto no es infinito, supongo que tiene un límite y que tiene condiciones que no conocemos, por más que se diga que no están. Uh-huh. Pero jamás lo vimos, por lo menos en los últimos 50 años, un acuerdo entre países de este tipo, un salvataje de esta magnitud. Uh-huh. Indicativo de que el salvataje de los fondos monetarios,
sí,
el que se arrastra del 2018-2019 y el de abril de este año, fueron insuficientes, o
sí,
que los fondos fueron consumidos para finalidades que no eran las inicialmente acordadas. Uh-huh. Esto es triunfo político del gobierno y salva el desastre financiero. Ahora la pregunta es, ¿arregla el tema de fondo argentino? ¿Arregla, uh-huh, la tendencia argentina a ser un deudor crónico y acumular deuda y vivir de fiesta en fiesta? Total, siempre tengo financiamiento infinito. Bueno, esto es lo que va a tener que resolver Argentina ahora, incluyendo el actual gobierno.
No suelo entender de economía, pero más o menos a Carlos Maslatón le entendí. Lo que no me queda claro es ¿qué va a hacer Estados Unidos con los pesos argentinos? Porque nadie los quiere en el mundo. ¿Cómo Argentina le va a dar pesos y Estados Unidos qué hace con eso? Es raro, ¿no? En fin, todo esto demuestra que el programa económico fue un fracaso. Más allá de que Donald Trump, mucho más astuto que el gobierno argentino y rápido de reflejo, dijo: a Argentina le está yendo fantástico. Claro, lo tenemos que ayudar, no nos queda otra, pero a Argentina le está yendo fantástico, mandó el gordo peliteñido. Bueno, ahí está. Algún día nos enteraremos qué hicieron los yanquis con nuestros pesos.
Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares. Acá estamos esperando.
Money for you is money going. Come in the inversion.
Es así que llegan pequeños e insustanciales envíos de divisas y toma de deuda que hacen florecer una superflua ilusión. Aquí vemos el entusiasmo ante las pequeñas dádivas que el poder internacional deja para estos países.
Ya estamos en línea con Norberto Malaguti. Norberto integra la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto, que acaba de cumplir jóvenes 33 años. ¿Cómo andás, Norberto?
Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad que cayó domingo, ¿no? Y se cumplió un aniversario de esta junta, que forma parte de un movimiento de toda la ciudad, ¿no? Cada barrio tiene su junta. Así que muy contento, muy feliz.
Bueno, ¿me podés contar cómo nació la idea de tener una junta histórica barrial?
Bueno, en realidad no es una idea original,
sí,
de Villa Devoto, porque
sí,
existen,
sí,
cada barrio tiene,
sí,
su junta.
Sí.
Devoto tuvo su primera junta en 1979, ahí estaba Colito, Aurora Ibaldi, que era de la bibliotecaria, pero bueno, ese fenómeno duró muy poco. Después, en el centenario, en el 88, se formó un grupo, pero tampoco prosperó. Pero cuando Tosi y Francisco Núñez, Edgardo Tosi, empezaron a hacer un curso con Diego del Pino, que era historiador nacional y un impulsor de este movimiento, él los entusiasmó. Y el 14 de septiembre del año 92, lo invitaron a un reunión, vino Baza Lanove, vino Carlos Mico, y en el Colegio Villa Devoto School pusieron los primeros pasos y ahí se fundó la Junta. Se fundó la Junta porque en realidad Francisco y él habían hecho un curso sobre historia ciudadana, pero además Tosi trabajaba sobre la historia de Villa Devoto. Y ahí nace en el Villa Devoto School en el año 92, y bueno, ahí arrancó el proceso. Eran cinco compañeros, después se agregó al poco tiempo Alberto Gabrowski, y ese grupo la peleó, la fue construyendo, y bueno, y así se fueron desarrollando los 33 años con un conjunto de momentos excepcionales. Por ejemplo, del 14 al 19 fue un momento de la Junta de Historia muy grande, y después tiene también que ver con los momentos que vive el país, ¿viste? Y todo eso,
claro.
Los ánimos colectivos, pero bien, bien, muy satisfechos.
Uh-huh. Bueno, vos contás que fueron a hacer un curso y que ahí un historiador les dio, digamos, como elementos para poder iniciar las actividades. Anteriormente a la fundación de la Junta, estos pioneros, ¿habían tenido incursiones en investigaciones de historia barrial?
No. Entonces sí, en la vida de Antonio Devoto, que le fascinaba. Francisco no, Baza Lanove, que hace los estatutos, que mi conocido fue escribano acá en Villa Devoto, tampoco. Y Mico tenía bastante que ver con el Club Estudiante de Buenos Aires, había hecho su historia, y esa historia estaba ligada al barrio.
Uh-huh.
El Club Estudiante de Buenos Aires, su sede está en Beiró, después se mudó ahí. O sea que los que tenían antecedentes en realidad eran Tosi, porque estudiar a Antonio Devoto también es estudiar un poco esa creación, ¿no es cierto?
Claro.
De un nuevo barrio. Uh-huh. O sea, él y Mico eran fundamentalmente... Y después se agrega Gabro. Que esos fueron los tres compañeros que trabajaron y fueron prácticamente los que generaron el mayor esfuerzo.
Uh-huh. ¿Y cómo se consigue la sede?
Bueno, mira, la Junta de Historia en realidad primero funcionó en el Villa Devoto School porque algunos compañeros que formaron la primera etapa de la Junta habían sido alumnos. Y a través de Graciela Grandi, que era la que representaba a la institución públicamente y que era muy amiga de ellos, entonces las primeras etapas se hicieron en el Colegio Villa de Devoto School. Pero un miembro de la Junta, que tenía un departamento deshabitado allá en Pedro Morán, en una esquina, entre 1900, pegadito a la iglesia de San Antonio, le cedió el departamento por varios años y esa fue una sede fija. Pero después, como esa propiedad estuvo en venta, nosotros fuimos un poco como los gitanos. Estuvimos uh-huh. Sede en distintos lugares, ¿no? En gran parte en la Sociedad de Fomento de Villa Devoto, ahí en el Castillito, y las actividades fundamentalmente las hacíamos en los salones de las escuelas, en Fingallo, el Antonio Devoto, en la Biblioteca Antonio Devoto, y en la Sociedad de Fomento de Villa Devoto Norte, es decir, y cuando empezamos los talleres, la primera etapa lo hicimos en la primitiva sede de lo que antecedió a las comunas, que uh-huh. era ahí en Beiró, que después se trasladó a gente. Y ahí empezamos a hacer talleres de historia, y esos fueron. Y hoy nuestra sede, si tenemos que decirla, es gracias a la generosidad de la Sociedad de Fomento de Villa Devoto, ¿no? Acá uh-huh. en la calle Habana, 3800. Uh-huh. Ahí nos reunimos cada 15 días, y ahí generalmente hacemos una charla por mes, y cuando nos invitan o tenemos la posibilidad, hacemos en otros lugares alguna actividad.
Uh-huh. Bueno.
O sea que sede no tenemos propia, ¿no es cierto?
Entiendo, sí, es debido a la relación que tienen con otras asociaciones vecinales.
Claro, exactamente. Nosotros dependemos de esa interrelación.
Bueno, ¿y cómo ha sido el desarrollo, digamos, histórico? ¿Cómo han logrado profundizar? Porque yo he leído la revista Devoto Historia, que después me vas a contar, y bueno, tiene un material impecable sobre los inicios del barrio. ¿Cómo fue que ustedes lograron llegar a ese material casi arqueológico, digamos?
Mira, yo creo que están lo que podemos decir los pioneros, los fundadores, ¿no? Ya Alberto había hecho un trabajo sobre el significado de todas las calles del barrio, sus monumentos, sus plazas. Tosi tenía un trabajo desarrollado por lo que te anticipé, pero yo creo que fue el detonante fue cuando se festejó el falso centenario de Villa Devoto. Ah. Sabés que Villa Devoto tuvo dos fechas de nacimiento, uh-huh. el 12 de noviembre de 1888, el invento,
sí.
y la verdadera fecha, el 13 de abril de 1889. Creo que festejar eso, que se festejó y se festejó con entusiasmo, generó la gran incógnita, esta es una fecha falsa. Uh-huh. Y eso fue lo que impulsó a trabajar. Y al trabajar sobre nuestra fundación verdadera, nos llevó, por lo menos a los pioneros, los llevó a tener que hurgar en el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, en los periódicos de época. Por suerte, la biblioteca Devoto tenía la colección de periódicos, Noticias Devotense. La Junta consigue una donación de La Razón de Villa Devoto, que fueron dos periódicos que ayudaron en gran parte a rescatar lo que sucedía en el barrio. Uh-huh. Y esos datos te llevaban a otras razones, sobre todo la Biblioteca del Congreso, ahí hay muchos elementos, la Biblioteca Nacional, que recurrían a los diarios de la época, ¿no es cierto? Uh-huh. Y testimonios vecinales. Los testimonios vecinales son muy importantes siempre que sean de primera voz, porque, viste, si no se convierte en el teléfono roto.
Claro.
Uno le cuenta, y después llega una versión a veces no exacta. Pero todos esos elementos, sumado al entusiasmo que el primer grupo tuvo, creó bases muy fuertes, sobre todo Tosi, porque Tosi, yo diría que su profesión de ingeniero casi la dejó en segundo término comparada por su amor a desentrañar la historia del barrio, ¿no?
Uh-huh. Qué bárbaro. Bueno, y te mencionaba antes la revista Devoto Historia. ¿Cómo nace?
Bueno, mira, a los 2 años de fundada la Junta, Tosi con Nico deciden sacar una revista. Una revista en un formato muy pequeño, tipo las revistas escolares, con tapa dura, con cuatro o seis páginas interior, que se llamaba Aniversario. ¿Por qué aniversario? No tiene nada que ver.
Sí.
Sin embargo, era un grito de protesta por la falsa fecha que tenía Villa Devoto. Esa revista sacó 6 números. En el año 1998 fue el último número, el 6º, porque ya empezaba a ver en el país que se abría un proceso de crisis. Vos recordarás muy bien lo que fue el 2000, 2001, 2002. Máxima, yo entré en el año 2000, a fines del 2000, y en el 2001 era un país abatido.
Totalmente.
Y a veces nos juntábamos 2, 3 personas y yo me preguntaba qué hacía yo acá, ¿no?
Claro.
Pero bueno, y seguí, por Tosi. Bueno, la revista se interrumpió en el año 98. En el 2004 la Junta había recuperado, ya éramos un grupo más numeroso. Yo le dije, mira, Edgardo, digo, cuando sube un nuevo gobierno, independientemente de la opinión que podamos tener, siempre genera un proceso de mucha expectativa. Hay que recuperar la edición de la revista. ¿Por qué? Porque la revista gráfica era un elemento extraordinario en aquella época. Todavía no estaba el boom de los medios ¿viste?
Electrónicos.
De internet y todo eso. Entonces, en el 2004 sacamos un nuevo número, ya en un formato distinto al que vos conocés, con un papel de ilustración, con un buen diseño que se fue perfeccionando hasta llegar a un gran nivel, con un grupo de gente de imprenta muy amigos, que realmente nos ayudaron mucho. Y la revista prácticamente continuó ahí hasta que cambió de nombre. Cambió de nombre en el año 2007, cuando nosotros logramos que se reconozca el verdadero Día del Barrio, que era en abril, ese abril del 1889, y entonces la revista proponemos un grupo que se llame Devoto Historia, que era el nombre más correcto. Bueno, el primer ejemplar del 2004 sacó 1.500 revistas y se agotó. Entonces, el 2005 sacamos 2.000, 2 números. Y después llegamos a 3 números por año, lo cual fue una locura. Son 50 revistas que se editaron.
Claro.
De las cuales 45 en papel y 5 después se hicieron en la época de la pandemia, se hicieron por internet.
Internet, ¿viste? Claro. Sí,
por otro formato, ¿no? Pero después ya no la pudimos volver a sacar porque los costos se fueron tan elevados, vos lo sabés muy bien, lo
total.
Que vale el papel hoy, la imprenta, la tinta importada. Y entonces estamos pensando en impulsar mucho más nuestra página con nuevas secciones.
Uh-huh.
Es decir, reemplazar la revista con nuevas secciones, contando más las actividades y ir volcando muchas pequeñas historias que suplanten a la revista. Porque desde el punto de vista económico, vos calculás que en algún momento nosotros éramos 25 personas.
Sí.
Y ahora somos la mitad.
Claro.
Primero porque 11 compañeros fallecieron, compañeros muy valiosos. Tosi está en Necochea.
Uh-huh.
Y hoy sacar una publicidad, vos lo sabés mejor que yo, con los costos que significa la impresión, es pedirle al vecino, al comerciante amigo, un esfuerzo muy grande, porque en la revista nuestra era cara,
pero se
financiaba.
Sí, era cara y era además el contenido impecable, ¿no? O sea, compartir a través de un medio gráfico era un lujo realmente.
Había mucho rigor antes de publicar. Hacíamos muchas notas, a veces las notas decían, no, esto no va, se repasaba, se enriquecía, y muchas quedaron en el camino, ¿viste? Porque las consideramos por ahí de poco interés, pero la revista fue tomando un aspecto que era decir, estar bien escrita, tener un contenido valioso desde el punto de vista histórico y no ser muy extensas.
Uh-huh.
Porque la gente no lee notas largas.
Claro.
Para eso están los libros.
Claro.
Es decir, nosotros en los artículos de 2 a 4 páginas, quizá excepcionalmente en un caso a 5 páginas, pero no más.
Uh-huh.
Bueno, tuve muchos éxitos, en tal sentido que se distribuían en 7 kioscos en Villa Devoto, todos ubicados en distintos sectores, Y cuando íbamos a reponer el número siguiente, me decía, y la gente pregunta, ¿cuándo sale? Claro, salía tres por año. Qué no había lindo. Otra posibilidad. Pero realmente fue una herramienta extraordinaria. Nosotros creemos que de los 70.000 vecinos que había a Devoto, nosotros llegábamos por lo menos a que un poquito más del 10% conociera y leyera la revista gráfica.
Claro, qué bueno. ¿Y en qué anda hoy la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto? ¿Cuáles son sus actividades?
Bueno, mira, nosotros actualmente, te digo lo que hemos hecho. Cuando Dale. Nos invitan a un colegio, damos un audiovisual con los chicos, estuvimos en Villa Devoto School, estuvimos en el Mirador. Nos cuesta en las escuelas públicas, parece que hay un poco de temor o mucha censura de arriba, no sé. Pero hacemos una charla por mes, en algunas impresionantes, una de las charlas, como llegó a la cárcel a Villa Devoto, había casi 50 personas, uh-huh. pero nunca bajamos de 25, 30, lo cual es una respuesta interesante. Viste, sí. hoy que la gente se mueve menos que antes, sí, sí. ¿no? Los talleres nuestros se anotaban 90 personas y existían un promedio de 40, 50. Los talleres, uh-huh. que eran 4 horas, 3 horas y media.
Sí.
Dale. Bueno, te digo que en este momento estamos en una transición, ¿no es cierto? Somos unos 10 compañeros, vos calculás que muchos fallecieron, y estamos formando. Tenemos algunos compañeros nuevos, sobre todo mujeres, porque en realidad la mujer está participando mucho, pero muchísimo, uh-huh. más que el hombre. Y bueno, se están formando con un entusiasmo. Y como vos sabés, participamos en todo. Estuvimos en el Palacio Chechi, en la visita que hizo Jorge Macri, en el cual creo que en varios medios salió. Uh-huh. El Devoto Magazine publicó una foto, qué sé yo. Así que estamos presentes en todo, ¿viste? En la lucha por que la biblioteca se pusiera en orden, ¿no? Porque era un desastre como estado. Uh-huh. Defendimos el Palacio Chechi con todo, ¿no?
Sí, sí.
También el Sánchez Picado para que no se demoliera y lo logramos. Y el gran problema es que sacamos la ley de protección estructural de la Casa de Beiró, pero la ley nunca salió y hoy la casa está destruida totalmente.
Uh-huh. Claro, claro. Bueno, y ¿cómo pueden hacer los vecinos para contactarse con la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto?
Mirá, ahora como tenemos que resolver un problema con la página web,
sí.
Tenemos que entren en la página, ¿no es cierto?, www.devotohistoria.com.ar, y en algunas revistas están teléfonos. El 4571-9389 es mi teléfono. Me llaman y podemos darle respuesta, elementos, y tomamos generalmente el correo, porque nosotros tenemos un padrón de más de 400 personas, entonces cada actividad, viste, se les manda una invitación y todo eso, es una forma de conectarse, ¿no? Uh-huh. A través de la página web, y ahora vamos a habilitar un correo nuevo.
Bien, bien.
Así que,
bueno, y la última. En Floresta tenemos como archirrivales a Mataderos y Nueva Chicago. ¿Cuál es el rival, si es que tiene alguno, de Villa Devoto?
Mira, es una pregunta muy linda. Porque vos sabés qué pasa. Cuando nosotros hacemos charlas, viene mucha gente de Villa del Parque.
Ajá.
O sea que Villa del Parque es un barrio amigo. Y Villa Real, que la Junta de Estudio Histórico de Villa Real la fundó Villa Devoto, la Junta de Villa Devoto, Nico y Tosi,
sí.
también son muy amigos y se acercan mucho. Si yo te tendría que buscar un rival, te diría un poco gracioso, te diría Monte Castro.
Pero, ¿por qué?
Ahora viene la respuesta. Mira, yo, esto tomalo con un poco de humor.
Sí, obvio.
Villa Devoto tenía una superficie de 400 manzanas, se achicó por un lado y se agrandó por otro. Por ejemplo, hacia el sur, Devoto Norte se incorporó. Hacia López de Vega también se estiró. Uh-huh. Pero Devoto se estiró hasta Jonte. Y en Jonte estaba Monte Castro, que era una zona de un monte, de un fulano Castro, uh-huh. y desapareció del mapa. Y no es cierto. Entonces fue como una invasión. Y entonces ocurría algo. Hay gente de Monte Castro que decía, yo soy de Devoto.
Sí.
como que si Devoto, como Devoto tenía una fama de barrio jardín, de grandes residencias, de gente con una aristocracia y con una actividad cultural monumental. La charla yo que voy a dar el 9 de octubre en la biblioteca, es sorprendente lo que se hacía en cultura y en organización. Entonces Montecastro quedó ahogada por Villa Devoto. Entonces los que defendían Montecastro nos acusaban, injustamente, porque no era una cosa deliberada, que Devoto era su invasor. ¿Entendés? Inclusive tengo un cuento bastante gracioso de las brigadas que se van a enfrentar por por los límites, ¿viste? Pero eso es entre vos y yo, que se la pasé a la presidenta de Montecastro. Bueno, ellos a partir del 62 recuperan su espacio, pero a partir de Baigorria. O sea, de Baigorria para Junte es Montecastro. Pero mira qué cosa curiosa. Baigorria nunca fue límite. El límite de Villavoto era Beiró. En esa zona, no sé quién se le ocurrió que era Devoto. Y alguno le da rabia porque dice, ahora tenemos la cárcel nosotros. ¿Vos sabés lo que significó? Ahora no tanto, en una época tener la cárcel, ¿no? Y las chicanas que te hacían y todo eso. Pero podríamos decir, pero es una rivalidad geográfica, pero sin otros ribetes, ¿viste? Bueno. Pero podemos decir Montecastro.
Bueno, Norberto Malaguti, integrante de la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto, nos contó todo esto a raíz de los 33 años, que los cumpla muy feliz la Junta. Norberto, muchas gracias por el contacto,
Gracias a vos, un abrazo grande a vos, a tu grupo, y realmente son muy amigos nuestros. Yo lo sé lo que ustedes han difundido, las labores vecinales. Los medios hoy, los medios de difusión barriales, ya sea en la forma a veces doble, ¿no es cierto?, gráfica y de las nuevas técnicas, es fundamental. Y sé que la están peleando. Un abrazo grande y muy agradecido.
Bueno, gracias Norberto, abrazo.
Abrazo.
Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad.
Selección de lecturas. Frases, reflexiones, datos y otras cuestiones que bien vale la pena repetir en voz alta.
Selección de lecturas.
Selección de lecturas.
Un estudio realizado por la Universidad de Ohio afirma que si la pareja discute frecuentemente, engorda. Como suele ocurrir en este tipo de análisis, la conclusión no es caprichosa. Juntaron a varias parejas, le dieron de comer lo mismo a todas y descubrieron que aquellas que eran hostiles entre sí quemaban 118 calorías menos que las otras, las que se trataban bien. Sacando cuentas, dedujeron que, si se tratan mal durante todo el año, aumentarían 6 kilos. Ok, ahora podemos comer tranquilos y dejarnos de discutir por pavadas.
Marian.
Hoy soñé que era modelo de Marian, que lucía la moda de Marian, y yo misma me aplaudía al verme desfilar, y no era una fantasía. Cuando pude despertar, mi cuerpo lo cubría la moda bien al día, que esta noche hizo que sueñe con Marian.
Esta noche, todos los días, la moda es...
Marianne.
¿Por qué no te modernizás un poco?
¡Ay, qué plomo! ¡Dios mío! ¡Yo no puedo! ¡No puedo!
Ustedes ríanse nomás.
Popurrí. De poco un todo.
Es uno de los debates que muchas veces no queremos dar. La eutanasia. Decidir cuándo te querés morir. Silvia Cutica interpreta a una escultora en la obra que se llama Al fin y al cabo es mi vida. La escultora queda cuadripléjica y pide la eutanasia. Y alrededor de ese pedido se genera un debate sobre el derecho a decidir morirse. Las palabras de la genial Silvia Cutica.
Nosotros hemos debatido mucho y hay algunos de mis compañeros que no están de acuerdo con la muerte digna. Hay otros que sí. La posición que vos tomes de seguir adelante o no seguir adelante, me parece que no está ni bueno ni malo. Es, y está bueno que cada uno pueda decidir. Yo creo que eso es lo importante. Es ese derecho que tenemos que ejercer de poder decidir sobre esto, sobre lo que es nuestro. Hay un debate ahí médico, que es lo que plantea la obra. Hay un debate religioso. Yo soy católica, yo creo en un ser superior, en una energía superior. Y lo que se nos inculcó es que solamente esa energía superior es la que decide, ¿no? Cuando te vas. Yo creo que ahí también hay un tira y afloje que es muy fuerte. Y con este personaje, cuando lo leí, me pareció que era increíble para un actor poder contar una historia de este tipo. En los primeros ensayos ya intenté no mover el cuerpo y era como algo bastante natural y normal, siendo que yo soy muy movediza cuando hablo y todo, que gesticulo mucho. Y sin embargo, ya en los primeros ensayos, yo creo que el texto también me llevó a ir a un lugar más reflexivo, que pasara todo por acá y por acá. La sensación es como que me uno a la cama y que solo está volando mi cabeza y mis emociones. Es muy raro y a veces hasta como que me veo fuera del cuerpo y veo toda esa movida que hay alrededor. Es muy disfrutable, es muy tremendo lo que te digo. Será porque obviamente en un punto uno sabe que después de ese momento te vas a levantar y te vas a ir de esa cama. A veces digo al final de la obra que es una obra que habla de la vida, de cómo uno vive su vida, de cómo uno quiere esa continuidad de vida, que es el derecho a elegir, ¿no?, lo que quieres hacer con tu vida. Creo que es un personaje que vivió muy bien su vida, que la disfrutó mucho, que no le es tan difícil decidir cómo quiere continuar o cómo no quiere continuar. Está muy segura de cómo no quiere continuar.
Al fin y al cabo es mi vida, con Silvia Cutica, se puede ver en el Teatro Metropolitan los miércoles a las 19:45. La dirección del teatro, Corrientes 1343. Entradas disponibles por Plateanet. Y hasta aquí llegamos con la producción general de Claudio Rivolta. ¿Quién les habla? ¿Quién les habla, boludo? ¿Y quién va a ser? Sonoío, Claudio Sorrentino, los invita cordialmente a participar del próximo Popurrí. De poco, un todo por aquí, por la AM1010, Onda Latina, jueves de 14 a 15, y por aquí también, por la Bocina Radio. Y si querés más, tenés la versión Popurrí XL, que sale lunes a viernes de 15 a 19 en vivo por la Bocina Radio. Chau, suerte.
Popurrí. De poco un todo. Biblias, calefones y otros objetos prolijamente desordenados. Con Claudio Sorrentino. Popurrí. De poco un todo.